Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, es lunes 7 de octubre del año 2024. Estamos junto con Matías del Río, y en cualquier momento tendremos a Consuelo Saavedra, si es que no está ya la Consuelo, creo que no. Pero, ¿cómo estás, Matías?
Nicolás, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Oye, 7 de octubre lluvioso aquí en la región metropolitana.
Lluvioso en la región metropolitana, un 7 de octubre que nos recuerda el primer aniversario del atentado de Hamás en Gaza.
Un atentado que no lo olvidemos porque lo que ha sucedido después ha generado una opción de un manto, de alguna manera, algún olvido del origen de esta última escalada de la guerra, de esta última estación de guerra en que estamos, que es monstruosa. Pero partió con un atentado, o con un atentado múltiple, si se quiere, que el resultado, ¿tú te acuerdas la cantidad de personas, no? Mira, es que interesante ejercicio, sí. Porque te aseguro que muchos de ustedes no se acuerdan, y yo lo leí ayer y lo volví a leer, sí. Porque pensé que me había equivocado. Más o menos, ¿cuánto tienes en la cabeza?
Yo tengo 700, pero...
1.200 personas.
Sí, exactamente.
Es impresionante.
Sí, 1.200 personas muertas.
1.200 personas,
personas muertas en distintas oleadas.
Sí, ataque múltiple, claro.
Pero un ataque múltiple, pero tú lo escuchaste tú lo escuchaste también en una entrevista a una persona que había vivido muchos años ahí, y lo chequeé con otras personas que tienen contacto, y me decían que también se había producido después una tercera oleada de gente, de habitantes, gente que eran los vecinos de los palestinos que vivían en esa zona de los asentamientos israelíes, que también entraron, robaron, y cuando quisieron impedir que robaran, mataron. O sea, fue una cosa muy, muy brutal. Probablemente recordamos los rehenes, y en la cabeza tenemos así a bote pronto que murieron 20, 30 personas. No, yo tenía 700 en la cabeza, pero sabía que me quedaba corto.
Yo cuando leí 1.200 dije, habrá un error aquí, no tenía en la cabeza 1.200, para serte franco.
1.200 personas, y además en las descripciones, yo nunca quise ver las imágenes que liberó el Estado de Israel.
Muy pocas.
Yo no quise
ver más.
Yo no quise ver ninguna, pero la verdad, por mi tranquilidad espiritual, digamos, pero la verdad es que eso es lo que uno se le olvida. Y de hecho... lo cito, está en YouTube, si a alguien le interesa. Hay una entrevista que le hace un periodista argentino, Ernesto Tenenbaum, a otro argentino, al humorista Roberto Moldavsky. Moldavsky es un humorista que ha estado en Chile, standupero, un tipo bien genial, muy de izquierda, muy contrario a Netanyahu, y que vivió en los kibutzín. Y que tuvo siempre una relación muy cercana con el mundo palestino, era de los que cree que hay que devolver los territorios, o sea, de eso estamos hablando, pero que él dijo que después del 7 de octubre, lo que le había tocado ver, él había cambiado completamente su visión. Y decía algo que es discutible de todo punto de vista, pero que también yo no sé qué implicancias tenga, pero desde el estado de ánimo, él dice algo así como... cuando Hamás lanzó el ataque, ese tipo de ataque, sabía lo que iba a pasar. Entonces, claro, es duro, es difícil de entender. O sea, a ver, espérate un poco, sí, 1.200 muertos justifican 10.000 muertos, pero el tema práctico es que también hay que entender que un país como Israel, que está donde no entender, porque lo de entender o no entender tiene que ver con las convicciones propias. Yo digo que hay que poner en el análisis, hay este discurso de este fin de semana, o esta caluga que mandó Netanyahu al mundo, diciendo que Israel está enfrentando 7 frentes distintos. Entonces la verdad, y además la historia de retaliación de Israel es de esas dimensiones. Entonces, de repente pensar que tú puedes hacer una acción como esta y pensar que no va a pasar nada de vuelta o que va a ser, comillas, proporcional, es muy difícil. Pero hay que entender que lo que está pasando hoy día, que es una locura, que es una locura, lo que está pasando hoy día es una locura. Pero el problema es cuando arrinconas a alguien, y yo tengo la impresión que se ha arrinconado al Estado de Israel, y eso es lo que lleva a esta reacción, que uno no tiene humanamente, desde la comodidad de estar en la avenida Boquindo con Américo Vespucio, uno no puede sino rechazarla. Pero insisto, es desde la comodidad de Américo Vespucio con Apoquindo, porque no tengo una visión clara realmente de lo que es estar ahí. Pero lo que desató, jamás.
Bueno, pero la pregunta que uno hace después de qué pasó con...
Y es jamás, no los palestinos.
Exacto, bueno, pero... Exactamente, porque de lo que ha pasado el último año, además de toda la brutalidad en vida, ¿no es cierto? 40.000 muertes que han ocurrido después con los ataques posteriores de Israel, brutalidad contra brutalidad, uno será reacción, otra acción, cada uno podrá tener la mirada que quiera, pero lo que ha costado justamente es hacer la diferenciación entre palestinos y Hamás a ratos, y entre israelíes. Y entre Netanyahu, israelíes contrarios a la acción, a la respuesta de Netanyahu, y no. Pero ha costado menos ahí. Yo, por lo menos, he leído bastante.
Pero parece que son relativamente pocos. Son relativamente pocos. Muchos de los pacifistas, que ellos se definían como pacifistas, que era básicamente el mundo de izquierda, los que viven
en Israel.
En Israel. Y eso claramente los golpeó tan fuerte la realidad que yo creo que también, en ese sentido, eso perdió
aunque fuerza. También sostienen, claro, han tenido... Ahí ha ocurrido interesante, porque es que se posicionan en la... Recordemos que Israel no tiene oposición prácticamente. La oposición del gobierno de Netanyahu es de derecha más liberal, más moderada. Es lo que más a la izquierda hay. Es un país que está muy polarizado y muy centrado... Y el éxito que tiene generalmente Netanyahu, y que tiene el poder con grupos muy radicales de derecha y muy, muy, muy radicales en general, que le ha permitido hacer toda esta respuesta durante el último año. Considera eso, pero no quiere decir eso que no haya mucha gente que sea muy opositora a Netanyahu.
No, eso sí.
Y han ocurrido estas dos cosas interesantes, que estimando que la brutalidad de Hamás, porque les ha tocado a su familia, les ha tocado gente cercana, han visto hermanos suyos israelíes muertos de la manera que lo vimos, pero después de que hacen esa descripción brutal de la demostración de fuerza y muerte producida por Hamás, dicen, entendemos de todas formas que el problema es Netanyahu también, que sin Netanyahu probablemente no estaríamos acá. O sea, saben dividir y saben poner a la vez, más que dividir, poner a la vez, o sea, no es una cosa u otra, no es excluyente, la oposición cerrada a la forma de que Netanyahu y su gobierno lleva adelante esta política de respuesta, pero además, no por eso, hacerse un poco leso en la brutalidad de la acción original que la de Hamás. Entonces, lo decía muy bien un articulista que mencionábamos la otra vez, que decía... No me pueden obligar a mí a estar entre Hamás y Netanyahu. No tengo por qué estar entre esas dos fuerzas brutales. Aunque uno es un Estado y el otro es un movimiento terrorista que supuestamente es marginal, pero igual maneja la parte de la mitad de un Estado. No sé si la fuerza que ha tenido y si la tiene los moderados o los demócratas en Palestina para poder imponerse a Hamás, y si no, Hamás ha impuesto también dentro del grupo palestino su forma de pensar y actuar.
Consuelo Saavedra, finalmente. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Consuelo, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Muy buenos días.
Buenos días.
Ah.
Aquí estamos.
Me imagino
No, estamos esperando tus...
Me imagino que allá también muy centrado en este año que se cumple el 7 de octubre en los análisis y las miradas retrospectivas de lo que ocurrió y lo que está ocurriendo, ¿o no?
Bueno, sí, los estaba escuchando. Yo creo que en un día como hoy, evidentemente que es un momento de conmemorar el ataque y que significó la muerte de 1.200 personas, la violación de mujeres, el asesinato de niños, etcétera, y es un momento de recogimiento en ese sentido. Pero evidentemente que también es un momento de preguntarse cuánto tiempo más y cuáles son los objetivos de la defensa y del ataque de Israel, por otra parte, en diferentes frentes. Porque se ha dicho que por una parte es la destrucción de Hamás. ¿Cuándo, en qué momento das por terminado ese cometido? Y por otro lado, sacar a Hezbollah, destruir en el Líbano parte de su arsenal y permitir el regreso a la frontera norte de Israel de 60.000 personas que en el último año han tenido que abandonar porque Hezbollah respalda a Hamás desde el sur del Líbano. Y también, obviamente, la pregunta sobre Irán y qué pasa ahí también en el contexto de las elecciones de Estados Unidos, cuando falta tan poco para esas elecciones y se dice que Netanyahu está aprovechando este interregno, por decirlo de alguna manera, para actuar en los términos que estime convenientes, porque si bien muchos países, incluyendo Estados Unidos, tratan de conseguir algún tipo de tregua, sobre todo en términos humanitarios, pero también en términos de poder rescatar a los rehenes que quedan. Hay 90 o 100 personas que todavía no han sido rescatadas, de las cuales no hay mucha claridad si queda la mitad.
Se ha habido muerte allí.
Sí. O quizás hay un 30% de personas vivas, pero aún así Netanyahu finalmente lo que leía este fin de semana a propósito de la conmemoración de este primer año del ataque es, bueno, Netanyahu se ha salido con la suya, finalmente negocia por un lado o se sienta a conversar, pero por otro lado lleva adelante las acciones que estima convenientes y pertinentes. Y hay una división allá también por el asunto de los rehenes. Pareciera que para Netanyahu al final...
Es lo que se dice, claro.
Los rehenes no son lo prioritario. No importa, es bien duro decirlo en esos términos, porque obviamente que el rescate de las personas es importante, pero por lo que uno ve... al final, para el propio Hamás ya no parecen ser una moneda ganadora o una carta ganadora en esta guerra, ¿verdad?
Claro, qué impresionante eso que tú dices, porque una de las grandes críticas que le hacen, de hecho, los familiares de los secuestrados, de los rehenes más que los secuestrados, de los rehenes, a Netanyahu es exactamente esa, es que en el fondo él podría haber negociado con Hamás una serie de altos al fuego, una serie de cosas, y haber liberado a gran parte de los rehenes. Y aparentemente la posición de Hamás fue no liberar. O sea, perdón, de Netanyahu, perdón, me confundo, fue la de sencillamente no abrirse siquiera a esa opción, en función de que el objetivo militar es el más importante, porque además Hamás ya estaba usando, no solo estaba usando su propio pueblo como escudo humano, sino que también a los rehenes. Y ahí hay, como tú bien dices, Consuelo, hay una gran crítica interna por eso, porque se podrían haber resuelto, y daría la impresión que ya para el gobierno, para Netanyahu y para el alto mando militar, que entiendo que no es uno solo tampoco, los rehenes ya no son un problema, porque dan por supuesto que la mayor parte están muertos, además.
Y otra de las derivadas que ha tenido, la inicial son la cantidad de vidas que se han perdido, ¿cierto? Se cuentan entre 40.000 más los 1.200 del ataque original, son números que uno lee, no sabe qué grado de exactitud tienen, pero de todas maneras son números que, wow, son bien impactantes.
Lo que sea.
Y una derivada que es la de geopolítica, pero eso suena muy académico. Yo creo que hay que decirlo también con otras palabras que de comprensión más masiva que nosotros nos haga sentido en nuestra cotidianidad. Lo que hemos visto es el despertar de... Y, a ver, no solo el despertar, sino que la la funcionalidad que ha tomado un mundo musulmán radical, que lo veíamos en países funcionando con sus propias poblaciones, impidiéndole a las mujeres asistir, en algunos de estos países, no exactamente en todos, pero a las mujeres asistir o los han sacado de todos los avances civilizatorios que habían tenido en volver, qué sé yo, a las universidades.
La ablación sigue existiendo.
A poder caminar con rostro descubierto si es que ellos quisieran. Empieza a haber una demostración mucho más impúdica de la barbarie de los radicales musulmanes, porque el radicalismo opera en Netanyahu y es más fácil, porque es políticamente más correcto decir que estos son unos asesinos, que no tienen piedad y que disparan donde hay niños, y es verdad, que disparan donde hay población, cuando saben muchas veces que los miembros de Hamas estaban en el subsuelo o en los túneles y disparaban igual, y con muerte de población civil de mujeres y niños. Pero eso se dice, y a nadie le tiembla la voz en decirlo. Pero para el otro lado, a veces hay muchos más vericuetos para decir la barbarie que ha demostrado el mundo radical musulmán, y que además se ha ido juntando en todas estas patas, desde los hutíes en Yemen, desde ahora que se mete Irán como Estado, desde el Hezbollah, Hamas en Gaza, y otros grupos que empiezan a ofrecer su ayuda y empiezan a operar en un creciente movimiento que muestra con la cara mucho más descubierta esa intolerancia que no sé hasta dónde pretende llegar en el mundo. A mí eso me ha llamado mucho la atención en el último año. Radicalismos tomándose el mundo.
8 de la mañana con 20 minutos. Esta entrega por cuentagotas de los WhatsApps de Luis Hermosilla con distintas personas, en este caso con el ex fiscal Manuel Guerra, generan un efecto bien complejo, que es que probablemente ya la enésima filtración que recibamos, por grave que sea, nos va a parecer una más, digamos. Es bien impresionante. Pero las que se conocieron, ya que no tienen, o sea, tienen un efecto político sin duda, pero que ya hablan del tipo de persona y del tipo de diálogo que tenían Hermosilla con el fiscal Guerra. Luis Hermosilla con el fiscal Guerra, la verdad es que, y me refiero a conversaciones que hicieron a conocer en Tienda Word The Clinic, entre el ex fiscal y el abogado, en que se refieren al alcalde de Puente Alto, Rodolfo, de La Florida, perdón, Rodolfo Carter, en que se refieren a Evelyn Matei, la procacidad, el nivel. La verdad que nos hace perdernos un poco en el fondo de todo lo que está ocurriendo, pero la banalización de este tema es lo que a mí me complica, porque nos vamos a quedar en la ordinariez de los comentarios, en la desubicación de los comentarios, en lo misógino de las conversaciones, en lo sexista, en lo homofóbico de los comentarios, pero en el fondo hay temas mucho más profundos en la relación entre ambos, que es lo que es lo que salta, digamos. Es impresionante.
Sí, me parece que los últimos chats que hemos conocido, las últimas transcripciones, publicaciones del periodista Nicolás Sepúlveda, ahora en el Clinic, estoy completamente de acuerdo con lo que tienes contigo. Lo más llamativo es cómo hablan así, y todo el mundo se llama a escándalo. Bueno, una lástima que hablen así sobre las personas, pero bueno, en fin, son comunicaciones privadas en ese sentido. Ahora, más allá de los dobles estándares respecto de decir esas cosas, por ejemplo, sobre el alcalde Carter y luego trabajar con él. Dicho lo anterior, creo que de comprobarse la veracidad, yo supongo que todas estas cosas son verdaderas, es un operador del gobierno de turno en ese momento, en cientos de causas, comenzando por las causas políticas. Las cosas que dice Manuel Guerra al abogado Hermosilla, las preguntas respecto de la opinión del gobierno, causas que involucran a Sebastián Piñera, causas que involucran las platas políticas, al senador Moreira, causas que involucran al años después al senador Osandón, que con toda razón después del fin de semana decía, siempre dije que esto era una persecución política. O sea, Manuel Guerra preguntándole a Luis Hermosilla que por favor le averigüe en el gobierno cuál es la opinión del gobierno sobre la causa por tráfico de influencia, en ese caso como de los áridos, ¿verdad? Del retiro de áridos, algo así.
Sí, claro, empresa donde trabajaba su hijo, en fin.
Es historia, exactamente. ¿Qué opinaba el gobierno? ¿Qué posición tenía el gobierno sobre ese caso?
El servilismo.
Y bueno, y para qué decir, lo que parece confirmar todas las cosas que siempre dijo el fiscal Gajardo, el entonces fiscal Gajardo, que llevaba la causa Penta y otras de platas políticas, que cerró las causas.
Que acomodó los resultados.
Y lo que pasa es que una diferencia, un punto es, ok, ¿bajo qué argumento cerró las causas y por ayudar a quién? ¿O era realmente lo que él creía? Y lo que se demuestra acá es que en realidad parecía ser en coordinación con el poder político. Y eso es de una gravedad. Esto ya me imagino que es cosa juzgada, porque esto lo ve un tribunal también, pero no así. Y ya hay abogados que la propia Marine Horvitz, que desde el Consejo de Defensa del Estado siempre acusó que Guerra la había engañado, para que no la habían, que en el fondo la había dejado fuera de una de las causas a la mala, engañándola, no entregando la información. Y ella junto a otros abogados están por presentar una causa, entre otras cosas, por cohecho, a cambio de las cosas que habría conseguido entonces Guerra a cambio de todo este intercambio, de todos estos favores, de los cuales solo estamos comentando algunos, porque son muchas los datos, los tips, la información, las consultas que le hace a Hermosilla y también las reuniones que tiene con Andrés Chadwick en diferentes momentos.
Y en un muy largo tiempo y en muy distintas condiciones, probablemente con Chadwick siendo ministro y siendo no ministro. En el caso de Guerra creo que se puede aplicar en el amplio sentido de la palabra el término corrupción, porque corromperse no es solamente qué sé yo, pagarle una coima a una persona para que te deje entrar a un lugar o para que te evite o que te haga un favor o te favorezca en un negocio. Corromperse también en el sentido profundo de la palabra de no respetar la esencia de tu trabajo o de la institución en la cual tú estás trabajando, en este entramado o esta arquitectura institucional que significa la división de poderes, la autonomía de las instituciones, los pesos y contrapesos, el que haya un fiscal que acusa de manera autónoma, sea quien sea la otra persona. Cuando tú le sacas este velo y ves las comunicaciones de Guerra, ve un servilismo. Veo, ni siquiera quiero pensar que hay contraprestación o que hay pago por aquello, sino que solamente esas comunicaciones y la forma en que Guerra se refería a personas con las cuales muchos de ellos tenía que investigar o eran sus abogados y se saltaba toda esa independencia y autonomía para conseguir información y tomar decisiones en función de lo que le interesaba al supuestamente acusado, es de una corrupción tan profunda que a lo mejor va a tener una contrapartida de evidencia monetaria. Cuando levanten, y entiendo que ya se solicitó el levantamiento de la información bancaria del fiscal, porque se está cuestionando algunas compras y quieren establecer si su patrimonio calza con sus ingresos. Bueno, hemos nombrado los que se han hecho públicos. Hay otros que suenan en el mentidero, naturalmente no nos vamos a hacer cargo de ellos ni los vamos a mencionar, de otras personas que habrían tenido favores de Guerra en cuanto a que los acusaron sorpresivamente de cosas mucho menores de los que originalmente se le estaba acusando a algunas personas. Y alguien dice, bueno, ¿y de por medio no hay plata? Si es que a ti, Consuelo, yo como fiscal te acuso de un crimen agravado por tal y cual circunstancia, y de repente de la noche a la mañana yo te acuso como falta leve, ¿y qué pasó entre medio, entre tú y yo? Y si me levantan a mí las cuentas y resulta que tú tienes un depósito hacia mi persona de tales y cuales millones de pesos, y entonces yo como fiscal dejé de perseguirte con la fuerza que te perseguía antes. O sea, la corrupción no solo está en no cumplir con honestidad el trabajo que tu institución te encarga, sino que eventualmente, y ojo con el eventualmente, es vender esos servicios o la entrega o no persistir en el trabajo que honestamente te tocaba hacer. Yo creo que ahí puede haber otra caja de Pandora en el fiscal Guerra, fíjate.
Yo creo que no, no cabe duda de eso, pero insisto, no nos perdamos que el árbol nos los árboles nos sigan permitiendo ver el bosque, porque en el fondo si nos quedamos en la procacidad.
No, yo no me refería
estoy abonando lo que dijiste tú y lo que dijo la Consuelo y lo que intenté yo decir en un principio. Sí,
es lamentable lo que dijo, pero no es lo central.
No, y no nos quedemos en que sea eso, porque al final siempre existe esa tentación. 8 de la mañana con 28 minutos. Oye, yo quería, porque vamos a hablar de acusaciones constitucionales un poquito más adelante, yo quería un minuto darle una mirada al tema casinos. El tema de la colusión de los casinos, me da la impresión que es de un nivel de rusticidad, es lo más burdo que uno puede imaginar, genera una sensación.
Es como se hace
el proceso.
Para entender de verdad, ¿el proceso investigativo o el proceso de colusión?
El proceso de colusión. El investigativo no, es mucho más burdo, es un delator. No hay investigación, hay una delación. Pero bueno, o sea, hay una investigación.
A partir de.
Hay alguien que delata. Ahora, el punto es que hay que entender, porque mucha gente no sabe, existen lo que se llaman las licencias de casino, que están limitadas por regiones. Y qué es lo que hacen quien quiere tener un casino, postula a eso y hace una oferta económica. Y esa oferta económica, que tiene que ver con las ventas brutas, tiene que ver con un down payment, etcétera, etcétera, es lo que permite que le digan: ya, señor, usted haga un casino. Construye usted un casino o hágase dueño de este casino. Lo estoy simplificando mucho porque también hay un tema con lo que se construye, pero simplifiquémoslo muchísimo. Entonces las concesiones vencen, las licencias de casino vencen. Y para renovarlas, cada uno de los actores de la industria que esté interesado hace una oferta y la subintendencia de casino se la asigna al que hace la mejor oferta. Entonces, por supuesto que eso está planteado en la perspectiva de optimizar la recaudación fiscal a partir de que va a haber competencia, es decir, va a haber más de un interesado por cada uno de los casinos. ¿Dónde viene la colusión? En que finalmente lo que ellos hacen es ponerse de acuerdo para no ofertar o para hacer ofertas ridículas y lo dijimos el otro día acá cuando lo explicábamos en la mañana, usando la lógica política, el que tiene mantiene. Alguien nos copió el titular por ahí. El que tiene mantiene.
No nos hagamos daño, ¿para qué?
Pues. El que tiene mantiene.
Sigámonos ahí.
Sigamos. Pero también ahí hay que volver a escarbar un poco en términos de varias cosas en que hay que entender la industria de los casinos, la situación en la que se encuentra. Recordemos que, primero que nada, en Chile estaban limitados los casinos, eran dos o tres regiones de Chile que tenían casinos, eran municipales, esas municipalidades recibían grandes ingresos por ello, Iquique, Valparaíso, Arica, Puerto Varas, creo que eran, las que recibían, y había un par de casinos más, no recuerdo, pero esos son los que yo tengo en la cabeza. Y entonces en algún minuto hubo un proyecto de ley que planteó darle, dado que era una gran fuente de ingreso, darle casino a más regiones. Como todas las cosas, empezamos con 4 casinos adicionales, 4 regiones con casinos, y terminamos con 2 casinos por región, salvo la metropolitana, que es ridículo porque tiene uno en Mostazal y el otro en Rinconá, o sea,
a la salida de Santiago,
a 40
kilómetros.
La metropolitana no tiene uno, tiene 2 casinos. Ah. Entonces, bueno, pero desde esa perspectiva, entonces eso fue, entonces una suerte de equidad territorial, porque estamos hablando que esto pasó hace 20 y tantos años. Pues la política empezó con ofrecer unos pocos y terminó llenando de casinos. Pero a su vez, la política o el Estado no fue capaz de regular las competencias de los casinos. Porque también hay otro dato, tanto en las apuestas, es decir, en todos los juegos de azar en Chile, las carreras de caballo, los casinos, gran parte de lo que se gasta ahí es ingreso fiscal. Hay un porcentaje que se quedan los hipódromos y los casinos. Pero apareció entonces, ya que existe esta pulsión lúdica en los chilenos, aparecieron los llamados casinos populares primero, y hoy día casinos ilegales o casinos clandestinos, que son estos lugares que en algunas partes parecen casinos, pues son unas salas inmensas, llenas de máquinas electrónicas que permiten, comillas, jugar blackjack, que permiten máquinas tragamonedas, etcétera, que no pagan este impuesto al juego, es decir, son completamente regulares, y que además reciben inclusive en algunos municipios patente por tratarse de juegos de destreza, Es decir, como si fuera el dispararle al, al patito. Se trata de juegos de destreza y no de azar. Entonces ahí se encontró el resquicio. Entonces, el público dentro de los casinos se vio reducido por la competencia de los casinos ilegales, o clandestinos, o informales, lo que ustedes quieran. Pero, y a su vez, hubo otro tema que también habla de lo vicioso que somos los chilenos, que fue la ley de tabaco. La ley de tabaco terminó por destruir a los casinos o por disminuirle su porcentaje de participación. La primera ley de tabaco tenía una excepción para los casinos, la segunda ninguna. Y entonces, el problema práctico es que mucha gente dejó de ir a los casinos y empezó a ir a los casinos ilegales porque en los casinos no se podía fumar. Eran áreas libres de tabaco. Y en las otras tampoco, pero como no los controla nadie, entonces, y agrégale las carreras de galgos y agrégale un montón de juegos clandestinos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día, los ingresos de los casinos han caído de tal forma que prácticamente todos están o en la insolvencia o al borde de la insolvencia. Y no haya nada mejor que para resolver el problema que coludirse. Pero insisto, esto no disminuye en nada la gravedad del hecho, ni siquiera lo relativiza, pero hay que entender el contexto general.
Ahora, en esa excelente explicación que has hecho, amplia, que lo cual me ilustra un montón de cosas que yo no conocía, o me las junta muy bien, quizás una acción, no por eso uno está obligado a un eventual delito, si es que se prueba este
eso
delito.
Eso es lo que estoy diciendo, claro. Exactamente.
Y la opción era decir, ¿saben qué? Nosotros no vamos. Y si no va Enjoy, no va Dreams, no va Marina, ¿cómo se llama? Marina del Mar, ¿cómo se llama? No, Marina del Sol.
Marina del Sur.
Marina del Sur, o ¿cómo se llama? Decir, ¿saben qué? El negocio está tan malo, se me vence mi licencia, o cuando se me vence mi licencia yo no voy a renovar. Lo que buscaron aparentemente, según acusa la Fiscalía Nacional Económica, tendrá que determinarlo el Tribunal de la Libre Competencia, si es que las acusaciones que hace son ciertas, hay un montón de pruebas, entiendo, es que deciden no competir por la vía de no hacerse daño para pagar lo menos posible. La alternativa que tenían era quizás hasta presionar diciendo, ¿saben qué? Háganse cargo ustedes entonces la licencia de los casinos, Marina del Sol, me dicen, gracias. La alternativa es nosotros no participamos. No seguimos participando porque el negocio está hecho trizas, está hecho pedazo, no nos interesa, pero buscaron un camino alternativo aparentemente, que es hacer una trampa en la licitación, y la trampa les va a salir muy caro, porque las multas son de 115 millones de dólares en un caso, si no me equivoco, en Enjoy, para Dreams, o al revés, y en otro 35 millones de dólares, son multas que se multiplican por las utilidades de los últimos 4 años.
O sea, si se aplican las multas que está pidiendo la fiscalía. Quebran todos, o sea, pero sin lugar a dudas.
No solo quebran, quedan menos.
No, por eso, tienen que declararse insolventes, sí. Porque son incapaces de pagar la multa. Y ahí viene otro problema, porque finalmente además pierden las licencias, están imposibilitados de volver a postular, no son tanto los actores mundiales en el rubro de los casinos, entonces vamos a tener que decidir cerrar los casinos o vamos a tener que entregárselos a cualquiera. Y ojo, que hay muchos interesados en el juego cuyos papeles
y cuyas trayectorias
no son tan blancas, limpias como las que uno se imagina por todo lo que implican los casinos. Entonces es un menudo problema, lo que no disminuye para nada la gravedad de una conducta colusiva que afecta al patrimonio público, porque finalmente es el Estado el que recibe menos. Ahora, la afectación al patrimonio público tiene que ver con el no control de los casinos ilegales, tiene que ver con un montón de otras cosas. O sea, aquí la cantidad de recursos en este proceso que está encabezando Javier Echeverri, muy impulsado por el ministro Marcel, de aumentar la recaudación, yo creo que, por ejemplo, aplicar correctamente la ley de casinos en términos de impedir la existencia de los casinos ilegales podría generar un aumento o un aumento importante de recursos. Y yo creo que en ese caso no se trata sencillamente de decir, ok, entonces que paguen también el impuesto, porque ahí van a dejar ese negocio y van a seguir siendo clandestinos. Hay un tema. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Vamos al corte.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com.
Perdón, me distraje. En GTE son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más tech que tecnología.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Universidad Andrés Bello forma a profesionales preparados para un mundo global a través de convenios con más de 370 universidades del mundo. Fomenta la movilidad estudiantil y académica y la incorporación de componentes internacionales en sus mallas. Más información en aporte.unav.cl.
Cervecería Beinbeb cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En Beinbeb sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
¿Tienes una cirugía pendiente? En Clínica Alemana podrás encontrar distintas cirugías con el beneficio copago fijo y cero. Infórmate sobre este beneficio y pide tu presupuesto en clínicaalemana.cl.
Sé un arco iris en la nube de alguien.
En Duna, la autora y activista estadounidense Maya Angelou. Duna, visiones y sonidos de tu mundo.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes. Con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Ping Pong con Mita.
Rentacar y leasing operativo.
Vamos.
Si necesitas arrendar un auto,
Mita Rentacar.
Si necesitas contratar una flota para una empresa,
Mita Leasing Operativo.
Si necesitas un cero kilómetro sin comprarlo,
Mita Go.
Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota,
la app de vehículo compartido Car Sharing.
Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio,
flota conectada, información y reportes de flota en tiempo real.
Por último, y la cobertura,
presentes en todo Chile con más de 80 puntos.
Esto y mucho más en Mita. Descubre más en Mita.cl.
El clima indica que afuera está soleado. ¿Pero qué indica el clima laboral de tu empresa? El módulo Desarrollo Organizacional de Talana tiene la respuesta. Contrata nuestro software de recursos humanos y entrégale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima, desarrollar evaluaciones de desempeño, enviar recordatorios y mucho más. De manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización. Talana. Tecnología humana.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con Cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Valor UTM calculada octubre 2024.
Tech presenta Primero, lo primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y duna.cl.
Cuenta Más de Banco Consorcio es la cuenta vista que te paga un 6% de interés anual por el saldo en tu cuenta. No hay otra igual. Solicítala 100% online en consorcio.cl.
Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de la Red Invial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. La Red Invial, invierte mejor. Son las 8:45 y tomamos contacto con el abogado Luciano Fuyú, que es el defensor del ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, en la acusación constitucional que se ha cursado en su contra. Abogado Fuyú, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes tres, muy amable.
Consuelo.
Buenos días. Defensor del ministro.
Por su intermedio, señor ministro.
Por lo que hemos estado leyendo, ¿usted considera que los fundamentos de la acusación constitucional no son los que corresponde? Pero uno de los que más me llama la atención es que en uno de los capítulos se plantea que hay que decir la verdad, ¿ya? Y que el ministro Matu faltó a la verdad. ¿Por qué usted considera que el deber de veracidad no es parte de los deberes de un ministro de la Corte Suprema?
No, Consuelo, buenos días.
Está
puesto de ese modo, digamos, en la contestación, quiero decir, porque uh-huh. nosotros hemos considerado que el ministro Matu, desde luego, nunca faltó la verdad, como primera cosa. En términos generales, por supuesto que la veracidad es un valor alcanzable y aspirable, quiero decir, ¿no? En cualquier persona, una parte del llamado social y de la relación. Pero en el caso de los ministros, y no particularmente en el caso del ministro Matu, en el caso de los ministros en general, los ministros interpretan en función de su trabajo como tal, digamos, interpretan la ley y aplican la ley en un sentido u otro. O sea, cada vez que un ministro o un juez, pero hablemos de los ministros, aplica la ley, está aplicándola en un sentido y no en otro distinto que se le pudiera imputar, digamos, falta de veracidad. Aquí ha sucedido es que al ministro Matus, como cualquier ministro de la Corte, digamos, Suprema, en este caso, se le está aplicando una acusación constitucional por notable abandono de deberes, que es la única causa por la cual a los ministros de la Corte Suprema, digamos, se les puede juzgar o interponer acusaciones, no hacer presidente de la República, otros funcionarios públicos, gobernadores, ministros de Estado, etcétera, etcétera. Y ese notable abandono de deberes que se le ha impetrado al ministro, nosotros consideramos que está mal impetrado. Primero que nada, la acusación se hace cargo de que el ministro, el ministro tuvo conductas, acciones, tuvo tareas profesionales antes de ser ministro de la Corte, de tal manera de que lo nombraran como ministro de la Corte, quiero decir, ¿no? De tal manera que eso es una causal de cualquiera fuera de esto, digamos, no se le puede aplicar por su conducta privada, personal, como cualquier otro profesional, digamos, del derecho, ¿no? Sí se le puede aplicar esa para que prospere o para que se deduzca, que no sé, tiene que estar en función de su cargo, tiene que haber cometido un error, una falsedad.
O sea, no puede ser en su vida, en el caso de la falta de la verdad, disculpe abogado, en el caso de la falta de la verdad, que es uno de los capítulos, básicamente por haber dado respuestas en intervenciones públicas, en entrevistas bastante ambiguas respecto de los chats que tenía con Hermosilla, y también decir que no era amigo cuando los chats los trataba amigo, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas, al no ser a su juicio, en virtud del de su trabajo, de su desempeño como ministro, no importaría. No sería una nota hablando de deberes, no decir la verdad en una entrevista.
No importaría, porque primero, lo que hizo el ministro Matus fue ni siquiera un requerimiento propio, sino que fue contestar algunas consultas que le hicieron algunos medios de prensa. Primera cosa.
Claro.
En segundo lugar, si hubiera querido ocultar verdades, no habría, por de pronto no habría dado la entrevista, ninguna entrevista. Tercero, nunca se ha negado que el ministro Matus conocía al colega y abogado Luis Hermosilla. De la comunidad jurídica, el ministro Matus, un hombre de gran envergadura y gran trayectoria, y todos los que nos dedicamos a este tipo de materia, por supuesto lo conocimos, digamos. Y en tercer o cuarto lugar, el ministro Matus, cuando le consultaron si tenía chat o tenía comunicación, etcétera, etcétera, con el abogado de Mosella, él claramente dijo que no los tenía. Eso yo no lo puedo variar, está puesto ahí, está en sus propias respuestas, y él lo reconoce como tal, porque no los tenía, porque revisando su teléfono no tenía, salvo una del año 22 que tenía que ver con el...
No tenía, lo que no significa que no los hubiera tenido antes.
Sí,
no los tenía en ese minuto.
Él cambió el teléfono y se borran. Claro. Y después, cuando Zipper le corrigió y le dijo, mire, aquí hay chat, usted. Y él se dio cuenta que efectivamente había chat, que son de dos tipos. Uno que tiene que ver con noviembre del 2019, que por la defensa que hacía Luis Mosillo, que hacía el nuevo Mosilla del ministro Chávez, ¿no? De la Constitución Constitucional, y que subcontrató elementos doctrinarios a Matu, y lo contrató y le pagó. Y ahí hay un mes, en noviembre del 2019, como tres, no sé cuántas hojas, en función de ese encargo profesional. Y después, en la otra relación que tuvo el ministro Matu con el colega Mosilla, fue cuando estaba en la quina de la Corte Suprema para ser ministro de la Corte Suprema, y hubo algunas críticas que se le hicieron, y él entonces empezó a hablar con gente, los de estas críticas no son razonables, no son ciertas, etcétera, etcétera. Esos son los dos estándares de correos. Cuando siempre se los recordó, él inmediatamente, 23 de marzo, este año, sí, señor, aquí están. Efectivamente, habían hecho.
Abogado Luciano Fuyú, abogado defensor del ministro Jean-Pierre Matus en la acusación constitucional. Usted se menciona cosas que ocurrieron antes de que el ministro Matus llegara a la Corte Suprema, que es parte de lo que se le ha acusado. De las cosas que ocurren después, ya siendo elegido llegado a la Corte Suprema, se le exige, como a todo ministro o ministra que llega, una lista de inhabilidades. Y ya insisto en el punto, ya era ministro. Y en esas inhabilidades entiendo que superan las 100 personas, usted me corrige o me da un número más exacto.
115
personas, entre las cuales no aparece el colega Hermosilla, como le dice usted. Y en función de todo lo que conocemos ex post y todo lo que nos dice usted y las comunicaciones, es dable pensar, al menos, en que hay una omisión intencionada, o más bien, ¿cómo le explica su defendido a usted que deja a Hermosilla fuera, quien le ayudó tanto para tantas cosas, tanto así que Jean-Pierre Matus le da las gracias, después amigo, le da las gracias? Entonces, ¿por qué omite esa inhabilidad, o esa no inhabilidad, el no inhabilitarse frente a Hermosilla? ¿No es acaso una falta grave y no es un abandono de deberes?
No, categóricamente no. Efectivamente, como se dice, y como lo dice la acusación constitucional, por lo menos también, en el listado de inhabilidades, el ministro Matus no consideró o no puso o no agregó, etcétera, a Luis Hermosilla y a Andrés Chávez, ¿no? Claro. Y sí, ciento y tantas otras personas jurídicas y naturales, digamos. Bueno, por de pronto todos los ministros de la Corte que votaron por él y todos los parlamentarios que votaron por él, etcétera, etcétera, etcétera. Y no agregó a Hermosilla ni a Chadwick porque él nunca entendió ni creyó efectivamente que tenía un nivel de compromiso que, con ellos. Y mire, Hermosilla ni siquiera ha agregado alguna vez frente al ministro Matus. En su condición de...
Pero caso. Eventualmente dos personas relativamente jóvenes puede darse un alegato entre ellos. Pero ¿cómo me explica usted, con la lógica racional jurídica, de que Jean-Pierre Matus sienta que se debe inhabilitar frente a un parlamentario, un senador que votó por él, que tiene que votar, que está obligado a votar, sí o no? Que eso sí es inhabilitante, y no es inhabilitante quien le hace las gestiones o lo ayuda en gestiones para llegar a la Corte Suprema, y con quién ha trabajado, por ejemplo, consiguiéndole el famoso estudio en Derecho del profesor alemán.
Sí, bueno, pero es una cosa... es razonable lo que usted dice, pero en definitiva no es obstáculo tener que verse obligado a ponerlo. Además, el ministro Matus, o antes el ministro, ¿verdad? Pero Jean-Pierre Matus nunca se reunió presencialmente con el abogado Hermosilla ni con el ministro Chávez por el tema de su nombramiento. Nunca. Ahora, lo que le comentó efectivamente a Hermosilla y a otras personas también que conocemos, que le estaban haciendo críticas, digamos, que no correspondían a esas críticas.
Ahora, pero abogado,
escúcheme una cosa.
Sí.
Él se inhabilitó, además, con la colega Fernández, que le había presentado una querella a Matus, ¿no, verdad?, en el proceso de nombramiento, porque, bueno, querella que quedó ahí porque la verdad es que no había delito, no había nada. Pero ella fue postulante a ser fiscal nacional, y los ministros de la Suprema, digamos, tenía que elegir, y él se inhabilitó para proteger efectivamente a esta señora, para que nadie se le dijera el día de mañana, ¿no, verdad?, que había votado o no había votado interesadamente. Esa es la situación. Ahora, que tiene Matus con, o tuvo con Chávez y con Hermosillo.
Pero abogado, pero si yo entiendo, lo que usted me está diciendo es que no es notable abandono de sus deberes haber tenido un criterio equivocado o particular respecto a quienes eran sus inhabilidades. Porque lo que usted me dice es que no los incluyó porque consideró que no había inhabilidad, porque consideró que no les debía nada. Sí. Y en vista de eso, que parece que tenemos todos alguna duda, eso no sería notable abandono de deberes, sino que sería un problema de criterio.
Así es, sí. Comparto plenamente el razonamiento que usted está haciendo. Sí, en la interpretación mía de la defensa, así es. No puede haber de otra manera, sino además.
Ahora, pero en sede judicial está muy claro cuando es entre abogados, pero usar ese argumento en términos de la acusación constitucional, que es 100% política, me parece al menos complejo.
No, la acusación constitucional no es 100% política. Que la quieran hacer política, juicio político, como se dice en la acusación. La acusación constitucional es un elemento jurídico político. No puede ser a un ministro, cualquiera sea este, condenarlo, ¿no, verdad?, por un criterio meramente político. Tiene que tener elementos jurídicos. Lo dice y está establecido en las actas, y está establecido en la doctrina. Es decir, en Chile han habido del orden de 100 acusaciones constitucionales desde que se estableció como tal en el año 1800, hasta la constitución de los chinos. Bueno, de esas 100, 20 aproximadamente, 20, creo que solo 21, han sido aceptadas, han sido aprobadas, creo. Y de esas 20, una sola ha sido aceptada respecto de ministros de la Corte Suprema, que fue el caso del ministro Cercea, ¿no? No hay ministros destituidos por el Parlamento, ¿no es cierto?, salvo el ministro Cereceda, ¿no verdad?, por notable abandono de él.
Abogado, sí, quería preguntarle por otra más de los capítulos en los segunditos que nos quedan, que es lo que tiene que ver con el deber de imparcialidad de un juez, en este caso del ministro Matu, a propósito del chat donde él le agradece todo una vez que ya fue nombrado por el presidente Sebastián Piñera en la Corte Suprema. Sí. Y dice que se tienen que juntar, que amigo, que te mejores pronto, le dice a Hermosilla, y que están haciendo las listas, y le dice ni perdón ni olvido. Ya, básicamente habría que ir a los chats para atrás, pero se refiere a la gente que estaba en contra de su nombramiento. Una frase así, ni perdón ni olvido, no compromete, porque ni perdón ni olvido se extiende en el tiempo, ¿ya? No es algo que puede comenzar en algún momento, pero que no termina, ni perdón ni olvido, ya se extiende hasta el minuto en que él es ministro de la Corte Suprema, por cierto. ¿No compromete eso la imparcialidad de un juez?
No compromete la imparcialidad porque el ministro Matus nunca, quiero recordar, ustedes saben también por lo demás, que fue primero abogado integrante de la Corte Suprema, ¿no? En la Sala Penal. Y bueno, y después fue nombrado ministro de la Corte Suprema, digamos, en la titularidad que tiene hasta ahora. Nunca el ministro Matus ha tenido siquiera una queja disciplinaria dentro de la Corte Suprema y en ninguna sala. Nunca había una queja disciplinaria o judicial, digamos, en su contra. Nunca ha habido una administración o una administración, un sumario administrativo, ¿sí?, en contra de él. Él ha actuado con un deber de probidad muy grande. Hemos acompañado una cantidad de documentos, sí, digamos, en la contestación, que da cuenta y prueba cómo efectivamente ha ejercido su probidad y su imparcialidad.
Abogado,
entre otros, en la Comisión de Administración de Impuestos.
Abogado Fuyu, no, lamentablemente nos alcanza la hora. Le agradecemos mucho esta conversación. Bueno, que tenga muy buen día.
Gracias, buenos días.
Seguiremos atentos.
Gracias.